con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 18 de agosto de 2023. Un día que se presenta con nubes en casi toda España, pero seguirá haciendo calor, ¿eh? 11 comunidades están bajo aviso por altas temperaturas. Las máximas estarán en la región de Murcia y el País Vasco. Y en Bilbao, por ejemplo, podrían llegar a los 40 grados. En Canarias suben las temperaturas y eso no va a ayudar, por desgracia, a luchar contra el fuego de Tenerife. Mientras en Galicia hay avisos por fuertes rachas de viento y podría llover a partir de las 2 de la tarde, más o menos. En Ceuta y Melilla, cielos despejados. Bueno, hoy nos levantamos de la cama un poco como el que se pregunta a sí mismo, ¿lo que pasó ayer pasó de verdad o lo he soñado yo? No, la verdad es que tuvo que ser verdad, porque el confeti del sanchismo, en su primera victoria de esta nueva legislatura, todavía está desparramado por el suelo, nadie lo ha barrido todavía. De hecho, ayer fue como cuando un equipo anuncia el nuevo fichaje de esta temporada. Igual que el Madrid ha fichado a Bellingham y el Barça a Gundogan, ayer Pedro Sánchez anunció que el Frankenstein Fútbol Club se ha hecho con los servicios de Puigdemont. Fíjese, ha conseguido Sánchez hacerse con el imprevisible Puigdemont antes que Florentino con el imprevisible Mbappé. Y a Sánchez solo le faltó hacer como Florentino y decir aquello de, querido Carlas, tú naciste para jugar en el Frankenstein, ¿eh? Y fue presentar al nuevo fichaje, y lo del debut de Puigdemont con su nuevo equipo fue como cuando Ronaldo debutó con el Madrid y le metió dos goles al Alavés. Primer partido, sanchismo 178, Partido Popular 139.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
178 a 139. La muy nacionalista Francina Armengol, el ejemplo viviente de que el PSOE puede ser un partido tan nacionalista como los nacionalistas, pues presidenta del Congreso. Claro, ya no es que el PSOE se haya hecho con la mesa del Congreso, que es fundamental para poder sobrevivir a la legislatura que se nos viene, es que la brecha que se abrió ayer entre PP y Vox rebajó el marcador de Feijóo a solo 139 escaños, en lugar de los 172 que se blandían como capital político para acometer el intento de investidura. Y eso ahora alimenta el potente discurso del potente brazo mediático del sanchismo, en el sentido de dónde va Feijóo queriendo que el rey le proponga el primero para la investidura si solo tiene 139 apoyos. En el PSOE dicen que si mantienen para la investidura los apoyos de ayer para la mesa y le plantean al rey una mayoría de 178 por encima de los 176 necesarios, pues que blanco y en botella. Y aún así, en el PP parece que no pierden la esperanza de que Feijóo todavía pueda ser investido, porque creen que ese número tan bajo de 139 apoyos es más escandaloso que real. ¿Cuál sería la explicación? Pues que en vista de que no iban a hacerse con la mesa porque Junts había dado el ok al PSOE, preferían no ceder un puesto en esa mesa Vox para mantener abierta la vía PNV, ni que sea como el que se agarra la cornisa con las uñas para no caerse al vacío. Esa teoría la alimenta el hecho de que Coalición Canaria, que estuvo tonteando con la abstención, al final, cuando vio el despelote del Frankenstein, prefirió no participar de la jauría y apoyó al PP. Y en el PP todavía quieren pensar que con Coalición Canaria podrían llegar a los 176, contando con que a Vox se le pase el enfado de ayer, que le llevó a no apoyar al PP por no cederle un puesto en la mesa, y contando con que el PNV todavía se pueda pensar lo de un gobierno del PP sin ministros de Vox. Desde luego, hay que reconocer que así a priori parecen cábalas muy cogidas con pinzas, porque además de todo eso, habría que agarrarse a la idea de que Puigdemont cumpliera también su amenaza de ayer, en el sentido de haber apoyado al PSOE para que controle la mesa del Congreso no garantiza que dentro de unos días apoyemos la investidura de Sánchez y tal y cual. ¿Qué pasa? Pues que ayer, quieras que no, la incógnita se despejó bastante, por no decir del todo, porque es verdad que había que ser prudentes y no descartar al 100% que un personaje como Puigdemont pudiera jugar al bloqueo total. Pero al final Puigdemont sacó su lado más pragmático. Aunque acercarme al sanchismo me pueda igualar un poco a mis rivales de Esquerra, al final el único que puede evitar que yo acabe en la cárcel y el único que puede tener el cuajo suficiente para indultarme o darme una amnistía es Pedro Sánchez. Así que, por mucho que el delincuente fugado se ponga duro, como ayer se puso duro, como también se puso duro Esquerra con lo de, ojito, que la investidura va a ser otra cosa y habrá que negociar, pues al final lo normal es que pase como con la votación de ayer. Con lo cual, el arranque del Frankenstein 2.0 va a ser algo parecido a un tsunami. Si la entrada del agua en la Tierra es más que aparatosa, lo peor es cuando se retira otra vez buscando el mar. Es decir, el que esté preocupado por las concesiones que se hicieron ayer, que se prepare para la segunda tanda de concesiones que se harán en la investidura. De momento, ¿qué es lo que ha concedido Sánchez con tal de tener el control de la mesa? Pues, por ejemplo, abrir una comisión de investigación para que los separatistas sigan alimentando la teoría de que el Estado español es un Estado criminal que les espió de forma ilegal durante el procés, como si no fuera legítimo que un Estado de derecho sepa que se traen entre manos unos delincuentes. Y, ojo, otra comisión para que den pábulo a la teoría conspiranoica de que España permitió o directamente alentó los atentados yihadistas de las Ramblas para perjudicar a los separatistas. Es decir, a Pedro Sánchez ya le va bien que el Estado tenga que sufrir injurias y calumnias en sede parlamentaria consistentes en alimentar el bulo de que España es capaz de matar a pobres catalanes en las Ramblas con tal de perjudicar a Puigdemont. Es fuerte, ¿eh? O sea, no solo es que haya alguien capaz de alimentar esa teoría, sino que a un presidente del gobierno en funciones le dé igual que los separatistas puedan enmerdar con eso en el Congreso con tal de seguir gobernando. Claro, visto así, ya casi lo de menos es que a Francina Armengol le faltará tiempo para decir que a partir de ya se va a poder hablar en cualquier idioma cooficial en el Congreso.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Todavía no está claro si simplemente se permitirá que se hable en otros idiomas y el que no lo entienda que se aguante, o si se pondrán a gastar dinero en traductores y pinganillos en el Congreso, que es un sueño húmedo de los nacionalistas que siempre han querido convertir el Parlamento Nacional en la Asamblea General de la ONU para transmitir la idea de que España en realidad es una entelequia. Fíjense, en Francia tienen claro que la educación en los colegios tiene que ser en francés, por ser el idioma común de los franceses, y punto. Y el que quiera educación en otro idioma, que se la pague. Y nadie duda de que sean demócratas. Así que lo de ayer, llevar pinganillos en la Asamblea Nacional Francesa, ni se les pasaría por la cabeza. Pues aquí en España ya se ha traspasado también esa puerta, pero además con una observación a destacar. Al bloque mal llamado progresista, que no es progresista, le ha dado ahora la fiebre por el respeto a la diversidad lingüística, pero solo allí donde el castellano sea mayoritario. En los territorios donde hay un idioma autonómico, allí no van a promover la diversidad lingüística. Al contrario, allí lo que van a seguir haciendo es imponer el monolingüismo, como hizo Francina Armengol, a la que han premiado con la presidencia del Congreso, entre otras cosas, por haber dificultado el derecho a trabajar en la Administración Balear a los españoles que no dominasen el idioma balear. Estos son los supuestos progresistas amantes de la igualdad que, no nos engañemos, están ganando la batalla y están llevando a España, ahora ya sí que sí, a un cambio del modelo de Estado por la puerta de atrás. Cuando toda la pléyade de partidos minoritarios sobre representados por el sistema electoral que tenemos se propusieron arrinconar a la derecha constitucional, para que eso funcionara necesitaban de la colaboración del PSOE. El PSOE era el único que podía frenar esto, pero para eso necesitaba tener sentido de Estado. Porque si el PSOE acepta la tentación de esa oferta, la oferta de gobernarás en una España carcomida por nosotros, pero gobernarás tú, el PP entonces tiene poco que hacer con este sistema que nos dimos en el 78. Al PP lo que le queda es la triste tesitura de no poder decir que no a Vox, pero sin poder dejar de tenerle asquito a Vox y sin querer simpatizar mucho con el PNV, porque el PNV es lo que es, pero teniendo que acercarse al PNV. Es decir, al PP lo que le queda es tratar de mezclar el agua con el aceite, y eso es muy difícil, porque en eso el PSOE siempre le va a ganar. Al PP siempre se le va a notar más la incomodidad y la duda de pactar con Vox que al PSOE las insoportables contradicciones de tener que pactar con filoterroristas y derechas tan nacionalistas como egoístas. El PSOE pacta con ellos, les llama a todos progresistas, así en general, y a correr, a tirar confeti. El PP no, el PP aprieta con Vox cuando no tiene que apretar en campaña electoral y luego se separa de Vox justo para provocar que le digan a pocos días de reunirse con el rey que solo tiene 139 apoyos, buscando un apoyo del PNV que lo normal es que no llegue. Esa es la trampa en la que ha metido a España ese proyecto que comenzó en 2003 en Cataluña, aislar a la derecha con el pacto del Tinell, que es lo que justo ayer se materializó en Madrid, la llegada al Congreso de los Diputados del famoso pacto del Tinell. Ya no es que lo haga el PSC, es que lo hace el PSOE. Y si Cataluña ha acabado como ha acabado, más cerca de la decadencia que del esplendor, pues háganse una idea de lo que le espera al conjunto de España con la dinámica política que acaba de coger un impulso definitivo. Y si no, pues echen un vistazo al cuarto punto del acuerdo de ayer entre PSOE y Junts per Catalunya, que es seguir explorando vías para que el conflicto catalán deje de estar judicializado.
Con la fuerza que tenemos, seguir por la vía que emprendimos hace 4 años, de que esto se decida políticamente y no frente a un juez. Por nosotros, una ley de amnistía, pero aquí hay otros actores. Entiendo perfectamente que hay a quien le parezca insuficiente. Somos 7. Y esto es la mesa. Falta la investidura.
El PSOE, que va de progresista y de luchar contra la corrupción, pactó ayer sin problemas con un partido que es heredero político de la Convergencia del 3% y que tiene a una dirigente condenada por corrupción como Laura Borràs y un líder fugado de la justicia como Puigdemont. Pactar con los herederos de la corrupción del 3% después de haber rebajado el delito de malversación, para que la malversación política sea más fácil y esté menos castigada. Y pactar con soberanistas después de haber quitado el delito de sedición. Vamos, se diría que este PSOE no tiene muchos remilgos ni con la ética ni con la estética. Pero en todo caso, ¿qué significa eso de explorar vías para que la justicia salga de lo que llaman el conflicto catalán? Pues eso quiere decir que lo de la amnistía para Puigdemont lo van a seguir mirando, pero que a lo mejor a Conde Pumpido hay que darle algo de tiempo para que encuentre la pócima con la que poder hacerlo posible. Que no será fácil, porque la amnistía es peor que el indulto. Ya no es que perdonen por la cara a un delincuente, es que la amnistía supone que el Estado asuma que sus tribunales impusieron sentencias injustas que deben ser no solo perdonadas, sino olvidadas. Y todo por seguir en Moncloa, donde ahora nos tratarán de convencer de que la prioridad ya no es la economía, sino el modelo territorial. Y muchos volverán a comprar el relato. Hoy Armengol comunicará al rey la situación y ahí don Felipe tendrá que comenzar las consultas para la investidura más controvertida que cabía esperar. Vamos con más asuntos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE. Pues empezamos hablando de la deuda pública en nuestro país, que marca un nuevo récord en junio y se mantiene en el 113% del PIB. En el último año ha crecido en más de 93.000 millones y en total ya supera el 1.5 billón de euros. El alza mensual de esta cifra en junio se debe principalmente al incremento del endeudamiento del Estado y en menor medida al de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Son malas noticias para España, al igual que lo son los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que revelan que la cifra de negocios de la industria lleva 3 meses consecutivos en negativo. En junio la caída ha alcanzado su máximo de este año, llegando al 8,9%, y las previsiones apuntan a un empeoramiento de las cifras para lo que queda de año. Hay que asomarse al 2020 con la irrupción del COVID para encontrar un desplome mayor. Además, el precio de los carburantes encadena su sexta semana consecutiva de aumentos. Hoy llenar el depósito de gasolina nos cuesta 94 euros de media, lo que significa que superamos los niveles de hace un año, cuando estaba en vigor el descuento de 20 céntimos por litro. Hoy precisamente ese litro de gasolina se sitúa en algo más de 1,71 euros y el de diésel en 1,60. Por lo demás, hoy la princesa de Asturias, Leonor, encara su primer día completo de formación en la Academia Militar de Zaragoza. Ya ha dado comienzo a sus 3 años de formación castrense, lo hace con 17 años, al igual que su padre, el rey Felipe VI, en 1985. Leonor cambiará la camisa azul y el pantalón blanco de ayer, con el que ingresaba, por el uniforme reglamentario de la Academia.
Damos todo nuestro ánimo para que los primeros días, que sean duros, pues los vaya superando con ganas, con paciencia, con esfuerzo.
Y del exterior, un par de apuntes. Esta noche un nuevo terremoto ha sacudido el centro de Colombia, dejando una persona fallecida. El primer temblor ha tenido una magnitud de 6,1 y el segundo 5,1, dejando daños menores en edificios y servicios. Se considera que a partir de una magnitud de 6,9, el terremoto puede ocasionar daños de gravedad en áreas muy pobladas. Y una última cosa, a 2 días de las elecciones presidenciales en Ecuador, continúa la violencia.
Acaban de atacarle a Daniel Noboa. ¡Miserable! Estos delincuentes Acaban de atacar.
El candidato a la presidencia por Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, conservador, ha sufrido un intento de asesinato esta madrugada mientras realizaba un acto electoral. Afortunadamente, tanto Noboa como el resto de acompañantes en el mitin se encuentran bien, aunque no se ha confirmado si hay otras víctimas o heridos. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de Cincinnati. Dani Blanquez, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. El murciano se ha cargado en tres sets al norteamericano Tommy Paul, quien fuera su bestia negra hace solo seis días en Toronto. Alcaraz se medirá esta noche a las 9 al australiano Max Purcell. En fútbol, Leo Messi ha dado su primera rueda de prensa como jugador del Inter de Miami. Ha insistido que él no quiso salir del Barça rumbo a París, todo lo contrario que su llegada a Florida, donde dice estar feliz. Además, el central del Barça, Araujo, estará al menos un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral. En el mercado ya es oficial el traspaso de Bono a Arabia. El Al Hilal paga al Sevilla 21 millones de euros. Y otro viaje Sevilla-Arabia, el del delantero del Betis, Juanmi, que espera cerrar su sucesión al Riyad. Dos llegadas al Rayo Vallecano, Jorge de Frutos por 4 millones y medio desde el Levante y Camello por 5 kilos procedente del Atlético de Madrid. La Unión Deportiva Las Palmas ficha al delantero Soricaba y hoy abrimos la segunda jornada en la Liga con dos partidos en Primera División. A las 7 y media Mallorca-Villarreal y a las 9 y media Valencia-Las Palmas. En segunda a las 7 Andorra-Cartagena y a las 9 y media Zaragoza-Valladolid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. El día de hoy nos lleva otra vez a Tenerife. El incendio que se declaró allí el pasado martes sigue fuera de control, aunque esta mañana tenemos algunos datos que pueden aportar algo de esperanza. Los equipos de extinción informan de que las llamas avanzan a un ritmo más lento. Todavía hay que ser prudentes porque ahora mismo tan solo un 15% del perímetro total del fuego está estabilizado. Por si fuera poco, más de 3.000 personas siguen evacuadas y casi 4.000 están confinadas. Es el peor incendio que en los últimos 40 años se ha registrado en Canarias y ya van más de 3.000 hectáreas quemadas. Nos lo cuenta aquí en COPE Vicky Palma desde el Cabildo de Tenerife.
Hemos tenido una situación de incendio que no conocíamos en el archipiélago, a pesar de que tenemos bastante experiencia en grandes incendios forestales.
200 operativos terrestres llevan trabajando toda la noche para intentar estabilizar ese fuego. A partir de las 8 y media de la mañana se unirán 16 medios aéreos más 2 de coordinación. También se están usando drones para intentar descubrir las zonas desde las que es más fácil atajar las llamas. El capitán de la unidad militar de emergencias, Rafael San José, nos cuenta que es complicado actuar en la zona.
La zona boscosa es bastante amplia y nos resulta muy difícil hacer una línea de defensa para parar ese avance.
El viento y las temperaturas están ayudando estos días atrás en la extinción. Sin embargo, a partir del fin de semana la situación va a cambiar. Lo dice aquí en COPE otro miembro de la UME, el teniente coronel José Alberto Gallego.
Es verdad que va a subir la temperatura este fin de semana, va a subir más de 32 grados. Y la humedad es la que está peor. La humedad y puntos a esas altitudes de 1.400 metros así de altitud. Humedad muy baja, estando al 30% de humedad.
Hay que tener en cuenta que desde hoy el riesgo de incendios es extremo prácticamente en toda la península. Bueno, en lo político, ya lo saben, tenemos constituidas las Cortes Generales. En esa sesión hemos asistido a un momento que ya es todo un clásico, por desgracia, en las legislaturas. Cuando la presidenta de la Cámara va llamando a cada uno de los diputados para que acate la Constitución
y cumplir fielmente sus obligaciones como vicepresidenta tercera.
Sí, prometo por una España plurinacional y feminista.
Cada uno añade la coletilla que se le ocurre. Una vez más en el Congreso esos acatamientos han sido motivo de polémica. La nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, indicaba que se habían incumplido el reglamento de la Cámara.
No puede darse por válido la promesa o juramento en una lengua distinta del castellano, entre otras cosas porque aquí hay muchos diputados que no entienden cuál ha sido la formulación y entre otras cosas no sabemos si están acatando la Constitución o la están atacando.
La recién nombrada presidenta, Francina Armengol, se ha limitado a contestar que todos los juramentos que se han realizado se ajustan a la legalidad. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, presidido ahora por Cándido Conde Pumpido, con su nueva mayoría progresista, resolvió el pasado mes de junio que todas las fórmulas son correctas mientras que se diga al final si juro o si prometo. También se ha constituido nuestra Cámara Alta, el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular. La presidencia ha recaído en el popular Pedro Royán. Pasa a ser la cuarta autoridad del Estado.
Al haber obtenido voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pedro Manuel Royán Ojeda.
Pedro Royán fue presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, sustituyendo a Ángel Garrido, que fue el sustituto de Cristina Cifuentes. Además, durante 8 años fue el alcalde de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, un feudo tradicionalmente socialista que él mismo recuperó y donde además logró 2 mayorías absolutas. Se convirtió en uno de los alcaldes más votados de toda España y a partir de las 9, aquí en Herrera en COPE, vamos a hablar con él para que nos cuente, entre otras cosas, lo importante que podría ser o no el Senado en esta legislatura. Hay que tener en cuenta que esa Cámara, que controla el PP con mayoría absoluta, puede rechazar leyes procedentes del Congreso, aunque esas propuestas puedan volver después a la Cámara Baja y ser aprobadas. Lo cierto es que se pueden alterar y muchos de los planes del Ejecutivo pueden quedar retrasados. Y lo más importante, el Senado tiene capacidad para vetar el límite económico de unos hipotéticos presupuestos generales. Por tanto, si el PP decidiese rechazar en esa Cámara los marcos de gasto presupuestario, ni el Congreso ni el Gobierno podrían hacer nada por evitarlo. Y ya sabemos lo importante que son unos presupuestos en una legislatura y la estabilidad o la inestabilidad que dan. Donde también empieza una nueva legislatura es en Navarra. Hay que recordar que la socialista María Chiviti consiguió ser investida el pasado martes gracias a la abstención de Bildu. Ahora ha tomado posesión en el Parlamento Foral y en su discurso ha dicho que no va a recortar ni derechos ni libertades. COPE Navarra, Alberto Sanz.
Buenos días. María Chivite tomó posesión como presidenta del Gobierno de Navarra. La socialista, que repite legislatura al frente de la comunidad foral, afirmó que tratará de lograr un gobierno abierto y dialogante y que lo hará frente a negacionistas. El acto de toma de posesión comenzó con la interpretación del himno de Navarra y al que asistieron la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, así como Urkullu, García Page y Barbón. Chivite habló que existe una emergencia democrática y reconoció ser consciente de que va a gobernar en minoría.
Este va a ser efectivamente de nuevo un gobierno de coalición y en minoría parlamentaria, pero no tengan ninguna duda que va a ser un gobierno de mayoría social.
La socialista explicó que nadie puede cambiar la esencia de Navarra y se comprometió a defender el autogobierno en base a la LORAFNA, la Constitución y el diálogo institucional, y que pondrán freno a quienes quieren una España en la que Navarra desaparezca como es en la actualidad.
Puede que algunos de ustedes, los más afortunados, estén todavía de vacaciones y claro, uno en estos días aprovecha para hacer cosas que no suele hacer el resto del año, ir a la playa, pasar más tiempo con la familia o, por ejemplo, echarse una buena siesta. Pues seguro que le ha ocurrido que estando durmiendo, de repente le llama alguna empresa para venderle algo o para que se pase a una determinada compañía telefónica. El pasado mes de junio se aprobó una ley que pretendía acabar con este tipo de llamadas, que fue la conocida como Ley General de Telecomunicaciones. De hecho, prohibía realizarla. Sin embargo, a efectos prácticos, todo sigue más o menos igual. ¿Y por qué? Pues la normativa es ambigua y contempla algunas excepciones, como la que nos cuenta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU, la letra pequeña que firmamos sin darnos cuenta.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan, en muchos casos.
¿Y qué podemos hacer para que no nos sigan llamando? La nueva norma dice que se puede pedir en la propia llamada comercial.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando les decimos que no llamen más, cuando hacemos esa solicitud, las compañías nos cuelgan. Para que no nos den más la lata, tenemos que realizar una cancelación por escrito a la empresa en cuestión. O bien puede ayudar el hecho de unirnos a una de las llamadas como listas de exclusión publicitarias. Por ejemplo, la famosa lista Robinson. Fuera de España, este fin de semana se cumple un año de la retención del obispo nicaragüense de Matagalpa, Rolando Álvarez. Todavía se encuentra en prisión tras ser acusado por el régimen dictatorial de Daniel Ortega de ser supuestamente un traidor a la patria. Monseñor Álvarez se ha convertido en una figura muy molesta para el régimen de Ortega. En dos ocasiones han pretendido forzarlo al exilio. Sin embargo, el obispo se ha negado. Ha dicho que no piensa dejar a los suyos ni a su iglesia en estos momentos tan complicados. Lo contaba el propio Daniel Ortega.
Vamos a hablar de el personaje Álvarez. Cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la greda del avión, empieza a decir que él no se va. Y yo no sé qué piensa. Que frente a una decisión del Estado nicaragüense, y él dice que él no acata.
La situación de la iglesia en Nicaragua no es nada fácil. En las últimas horas nos ha llegado una imagen que muestra la gravedad de la situación. Un grupo de personas descuelgan de la capilla de la Universidad Jesuita de Nicaragua un crucificado. Tratan de llevárselo y protegerlo tras la decisión que ha tomado contra ellos el régimen. Ortega ha cesado la actividad de esa universidad católica y además ha confiscado todos sus bienes y todos sus fondos económicos. Han acusado a los jesuitas de tener abierto, dicen, un centro de terrorismo. En fin, son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Cómo va esta mañana de viernes, eh? 6:30 de la mañana. Para los camastrones muy temprano, pero para la gente como Dios manda, que le gusta aprovechar el día y levantar España, esta es una hora estupenda para estar ya en funcionamiento o, en su defecto, que te suene ya el despertador, que es precisamente lo que le tiene que estar sucediendo en estos momentos a la dama cadete Borbón, que no sabemos si le tocará vivir en primera persona alguna escena parecida a la de aquella famosa película con el sargento de Malas Pulgas, en plan, cadete Borbón, ¿de dónde es usted? De la zarzuela, señor, ¿de la zarzuela? En la zarzuela solo hay reyes con barba y princesas, y yo no veo que usted tenga barba. Y claro, efectivamente, ahí va a estar la gracia del asunto, que el sargento va a deducir rápidamente, vamos, ya lo sabrá él de antemano por la cuenta que le tiene, que detrás de la dama cadete Borbón, quien va a estar es nada menos que una princesa, la princesa Leonor, futura reina de España, que ayer ingresaba a la Academia Militar de Zaragoza para comenzar su instrucción militar y que esta mañana ya inicia, de facto, como decimos, su nueva vida. Los cadetes van a tener 2 semanas de adaptación a la vida castrense, pero ya desde hoy comienza pues esa rutina que consiste en acostarse a las 11 de la noche, levantarse a esa hora a las 6:30 de la mañana, compartir habitación con otras 11 compañeras y compaginar el estudio con la actividad física y la instrucción militar. De hecho, dicen que la princesa lleva tiempo corriendo 45 minutos de forma habitual y realizando flexiones, porque con el tute que le espera, lo más aconsejable era llevar de casa un poco de fondo. Los fines de semana los tendrá libres, a no ser que tenga maniobras, y doña Leonor deberá hacer en 2 años lo que otros hacen en 1, porque le van a condensar los 2 años que son habituales. Y claro, no deja de ser un hecho noticioso, porque desde 1985 no se vivía un día como este, en el que la Academia Militar de Zaragoza tenga entre sus cadetes, como a uno más, nada menos que al joven, o la joven en este caso, que está llamada a ser reina de España y por ende jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y ahí el reto de los grandes profesionales que llevan esa academia es formar a la princesa de la mejor manera posible sin que deje de ser una más entre sus semejantes. Lo de jefa suprema de las Fuerzas Armadas será cuando reine. De momento el objetivo es que cuando acabe su formación en el ejército de tierra, en el de aire y en la armada, pues que concluya todo ese proceso como capitana general. Ayer, cuando llegó acompañada de su familia, al igual que hicieron el resto de cadetes, doña Leonor reconoció que un cambio tan brusco en su vida le provocaba un poco de nervios, pero que estaba contenta y orgullosa. Lo decía mientras comparecía con su padre.
Damos todo nuestro ánimo para que los primeros días, que sean duros, pues los vaya superando con ganas, con paciencia, con esfuerzo, con ilusión.
Eso intentaré pasarles con mucha ilusión.
A la reina Letizia se la vio emocionada cuando se despidió de su hija, y el rey también reconoció que era un día cargado de emociones por ver a su hija enfilar el camino de la academia con su maleta de ruedas, y porque se le agolpaban a él también pues recuerdos de cuando se vio en esa tesitura. Desde luego, le deseamos lo mejor a doña Leonor, que se va a ganar a pulso la responsabilidad de ostentar en el futuro la jefatura del país. Jefatura que no es nada fácil y que a veces puede poner al monarca en el centro de situaciones controvertidas. Hoy, sin ir más lejos, don Felipe recibe a Francina Armengol, que, sin comerlo ni beberlo, se ha convertido en la tercera autoridad del Estado. Hace 2 días estaba de presidenta de Baleares, pero como se dedicó a pactar con toda la fauna y flora del populismo y nacionalismo pancatalán y se puso a poner problemas a los sanitarios que no hablaran balear, y siempre que pudo marginó el castellano, pues una mayoría de Baleares la echaron del cargo el 28M. Pero con ese currículum tan nacionalista, a Pedro Sánchez le ha faltado tiempo para recuperarla como presidenta del Congreso. Y como ayer Sánchez le dio a los separatistas la primera tanda de todo lo que les va a dar para ser investido y permanecer un tiempito más en Moncloa, pues Armengol salió elegida presidenta de la Cámara Baja. El caso es que su primer encargo va a ser darse una vuelta hoy por la Zarzuela y comunicar al rey la situación. Pues mira, majestad, supongo que lo habrá visto usted por ahí, pero vamos, que los del PSOE le hemos dado a los separatistas, que tanto cariño le tienen a usted, la primera parte de lo que les vamos a dar. Así que hágase la idea de que Pedro Sánchez tendrá los votos suficientes para ser investido. Creo que Feijó anda por ahí diciendo que él ha ganado las elecciones y que le toca ser propuesto primero, pero vamos, a mí no me gusta de criticar, ¿eh? Pero con 139 apoyos, a ver dónde va ese hombre, majestad. Bueno, no sabemos si Armengol será tan descarada a la hora de despachar con el rey, pero lo que está claro es que el rey, por más que unos y otros le anden tratando de condicionar de forma sutil, al final tomará la decisión que crea más sensata con arreglo a la ley. Y lo hará después de recibir a los diferentes líderes de los grupos parlamentarios, que ese es el proceso que comenzará la semana que viene. Y una vez escuchado a todos, o al menos a los que se dignen acudir a Zarzuela, don Felipe tendrá que decidir a quién hace primero el encargo de intentar la investidura. Ahora mismo, técnicamente, no hay ninguno que tenga asegurados los 176 votos necesarios para salir presidente. Feijóo se quedó ayer en 139, o se quedó el Partido Popular buscando la mesa, cosa de la que se está burlando la izquierda porque contó con Coalición Canaria al PP, pero se le cayó Vox. Y Vox no apoyó al PP porque el PP se negó a cederle un puesto a la mesa. Dicen algunos que con la esperanza todavía de que el PNV apoye la investidura de Feijóo. Obsérvese que el PP sueña con un casi imposible, como es que el PNV le apoye, cosa que ya ha negado dos veces, a costa de enfadar a Vox. Es decir, para tratar de ganar algo que no tienes, pierdes lo que sí tenías. La precariedad en la que se queda el PP por esta aritmética parlamentaria tan enrevesada es más que evidente. Tanto que ayer Santiago Abascal puso en duda que el enfado que se llevaron ayer se le pueda pasar antes de que haya que votar la investidura. Es decir, que lo mismo en la investidura tampoco votan a Feijóo como ayer no votaron al final a Cuca Gamarra para la mesa. Una Cuca Gamarra a la que solo le quedó el lamento por la nueva victoria parlamentaria del sanchismo.
Nuevamente, Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha cedido a todas las pretensiones de los independentistas, empezando por el día de hoy en lo que tiene que ver con la constitución de las cámaras. Lo que no sabemos es hasta qué punto llegan esas concesiones.
Bueno, decíamos que el PP no lo tiene fácil, pero que Sánchez no lo tiene tampoco asegurado a día de hoy. Y es así porque los propios separatistas ya le han dicho que el chantaje que se trae solo ha vivido su primer episodio. Aquí estamos viviendo una situación muy chocante porque ni al que chantajea le da pudor quedar como un chantajista, ni al que están chantajeando parece que se apure demasiado por quedar como un desahogado al que le da igual que le saquen lo que sea con tal de seguir en Moncloa. Y fuera de España, créanme que hay gente que esto lo ve rápido. En los años del procés, una vez fue Ernest Maragall a la BBC a soltar su rollo indepe y el periodista británico, después de escucharle atentamente, le soltó: "So you are doing blackmail". Es decir, ustedes lo que están haciendo es chantaje. Y el hermano de Pascual Maragall empezó así a balbucear, como el que no está acostumbrado a que aquí en España los periodistas les hagan con esas apreciaciones. Pero aquí, por lo que sea, hay muchísima gente, periodistas y ciudadanos de a pie, que han normalizado cosas absolutamente escandalosas, como que un presidente negocie y ceda ante un delincuente fugado, y que les rebaje la malversación, y les indulte, y que ahora se pueda sacar de la manga una amnistía y una fórmula soberanista que se acerque a la autodeterminación todo lo que se pueda. Y la prueba de que esto está ya tocando hueso, y que van a llevar la insolidaridad territorial al máximo, es que hasta un socialista crítico con esta deriva, como es García Page, trataba ayer de consolarse como podía.
Cuando se quiere utilizar un idioma como arma arrojadiza o como elemento fronterizo, entonces se convierte en un problema. Pero vamos, autodeterminación, se diga en gallego, se diga en vasco, se diga en catalán o se diga en español, autodeterminación no puede haber.
Uno escucha Page y suena como que aquí ya lo que toca es consolarse con la idea de que con que no se llegue a la independencia efectiva, total y absoluta, pues que hagan lo que quieran. Y es verdad que lo mismo en la estación final, en la final de ese proceso, ni los Pumpido ni los Sánchez serán capaces de conceder la independencia en virtud de la Constitución del 78. Pero todo lo que sea ponerse a las puertas de eso, con que si un federalismo asimétrico, con que si una financiación a medida de las burguesías insolidarias de los territorios más ricos, ¿todo eso a qué conduce? Pues a la desigualdad entre españoles, que es supuestamente lo que el PSOE presume de combatir. Y ahora nos dirán, como a los perros de Pavlov, que ya no nos tenemos que interesar por la desigualdad económica, que ahora nuestro sinvivir tiene que ser el modelo territorial. Y habrá gente que les compre la moto. Pero lo cierto es que la economía y la desigualdad que genera es lo que nos debería estar preocupando. Por lo pronto, la industria española ha sufrido la mayor caída de ventas en un mes de junio desde 2008. Es decir, de mayo a junio, la facturación ha caído un 1,5%, y eso en ese periodo del año no se veía desde hacía 15 años. Y la deuda ha vuelto a batir un récord, creciendo más de 93.000 millones de euros en el último año. Ese dinero que debemos pagar todos los españoles, al final, lo mismo, unos lo pagan más que otros. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera Incope.
Pues seguimos pendientes de ese incendio que se está viviendo en Tenerife, con la vista sobre todo puesta en el fin de semana, donde se prevé un aumento considerable de las temperaturas. Esta noche, varios drones han sobrevolado el terreno afectado de unos 41 kilómetros de perímetro para tratar de mapear el fuego. Según el jefe de los servicios de extinción, entre un 15 y un 20% de ese perímetro ya ha sido estabilizado. Aún así, hay casi 7.000 personas afectadas entre evacuados y confinados. El frente de la Orotava es ahora mismo el que más preocupa, aunque las llamas se dirigen a una zona de Monte Verde que, debido a las características de esta vegetación, que tiene mayor humedad, podría dificultar su propagación. Por lo demás, las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils han denunciado el olvido sufrido por parte de los políticos, guardando 6 minutos de silencio en lugar de uno como gesto de protesta. Han pasado 6 años desde aquellos atentados y con el foco mediático situado en la Constitución del Congreso en Madrid, el homenaje se ha desarrollado con total normalidad y sin nada que enturbiase la solemnidad requerida. Y un último apunte, la Policía Nacional investiga el hallazgo de 2 cadáveres, una mujer y un hombre, en avanzado estado de descomposición en Madrid. La principal hipótesis que se baraja es un nuevo crimen de violencia machista. El hombre, de 62 años, habría matado a la mujer de 51 en un domicilio del distrito madrileño de Moratalaz para después suicidarse. Y en el partidazo de COPE, esta tarde abrimos la segunda jornada de Liga. Dani Blánquez.
Con 2 partidos. En primera división, a las 7:30 Mallorca-Villarreal y a las 9:30 Valencia-Las Palmas. En segunda, a las 7 Andorra-Cartagena y a las 9:30 Zaragoza-Valladolid. En el Barça, Araujo estará al menos un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral. Ya es oficial el traspaso de Bono al Al-Hilal de Arabia, que paga 21 millones de euros al Sevilla. 2 llegadas al Rayo Vallecano, Jorge de Frutos por 4,5 millones desde el Levante y Camello por 5 kilos procedente del Atlético de Madrid. Y Las Palmas ficha al delantero Soricaba. Osasuna ya conoce su rival. En la previa de la Conference League se medirá el Brujas de Bélgica. El Betis ha anunciado el proyecto del nuevo Benito Villamarín. Las obras se iniciarán al final de esta temporada y está previsto que para 2026 cuente con 60.000 espectadores y una zona comercial. Los béticos se mudarán, mientras tanto, al Estadio de la Cartuja. Y en baloncesto, España cae en Granada 80-85 ante Canadá en el penúltimo partido de preparación para el Mundial.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Queremos conocer las consecuencias reales, constitucionales y políticas de lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Nada ha sucedido que no se fuera a esperar. Por tanto, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? Pues ha preguntado este trino a un letrado en excedencia de las Cortes y a un técnico constitucionalista con responsabilidades actuales, y nos hacen 2 previsiones. La primera es que, tras lo ocurrido ayer en el Congreso, el rey Felipe VI no tendrá otro remedio que encargarle la investidura a Sánchez. Sin embargo, un tercer experto, exmiembro del Constitucional precisamente, se pronuncia así ante este conciso: si los que le han dado apoyo a Sánchez se niegan a ver al rey, el artículo 99 faculta a Felipe VI a no admitir sus votos como válidos para investir a Sánchez. La segunda se refiere a la bochornosa ley de amnistía que Sánchez ha pactado con los separatistas. Sobre este proyecto me dicen 3 cosas. Una, que la Constitución no habla explícitamente de esta ley, que podría ser, en todo caso, una solución extraordinaria ante una situación de conflicto. Durante el proyecto constitucionalista se presentó una enmienda para incluir esta ley, pero fue rechazada. 2. El artículo 62 de la Constitución recoge los indultos motivados y caso a caso. De ninguna forma acepta dejar de juzgar los delitos políticos. Por eso lo que ha acordado Sánchez con Puigdemont es una amnistía encubierta con muchos protagonistas y realizada en fase sucesiva. excesivas. Tres, en todo caso, los personajes que están afectados tienen que pasar por el filato del Tribunal Supremo. Queda como referencia, con referencia a Puigdemont, un trámite decisivo, el fallo sobre el recurso de apelación que tiene que emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según fuentes seguras, este tribunal negará el recurso, con lo que el juez Llarena reactivará la orden europea de detención del prófugo. Para entonces, 6 o 7 meses, Sánchez seguirá siendo presidente gracias a separatistas, filoetarras y delincuentes. Esa es la principal consecuencia de ayer.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues todas las miradas de los periódicos están fijas en lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Un pacto que impulsa el catalán da a Sánchez el control del Congreso, destaca La Vanguardia en su portada. Sánchez arranca la legislatura con Puigdemont por encima de la ley, titula El Mundo en su primera, mientras que ABC señala que Sánchez sella su pacto con un prófugo. Cuenta el digital Voz Populi que el acuerdo entre Puigdemont y Sánchez se alcanzó a las 6:47 de la mañana, una investidura del socialista tras la diada catalana y con Junts arbitrando la legislatura. El País opta por centrar su titular en que ha sido una victoria de la izquierda al quedarse con la mesa del Congreso y asegura que la derecha se divide. Por otro lado, el debate destaca en su portada que Vox se queda sin asiento en la mesa después de que el PP se negara a darle sus votos. Más asuntos. El fuego que asola la isla de Tenerife es el peor incendio desde 1983, como recuerda El Mundo, 2.600 hectáreas calcinadas y 3.000 evacuados. Un incendio como no recordaba Canarias, destaca El País, también en su portada, donde el fuego, lejos de ser controlado, afecta al 1,27% de la superficie de Tenerife. Y por último, La Razón destaca el primer día de Leonor, la infanta Leonor, en la Academia Militar de Zaragoza, donde ya está instalada. La heredera de la corona afronta esta nueva etapa con muchas ganas y muy ilusionada, y El Mundo desliza el consejo que le dio su padre, casi más que como rey de España: estate muy atenta y déjate aconsejar por tus compañeros.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, me voy a quedar con el reportaje que le dedica ABC a Augusto Ferrer Dalmau, el conocido pintor de batallas. En un cuadro ha recreado, o reflotado mejor dicho, el San Ildefonso, el navío de línea que revolucionó España. Dicho barco fue construido en el arsenal de Cartagena en 1784. El lienzo muestra la botadura del navío, una fotografía que es historia de España. El coloso capituló después de 2 décadas de victorias. Aún así, en todos sus marinos quedó el sabor dulce de la batalla combatida con honor y arrojo en el Cabo de Trafalgar en 1805 contra los ingleses. El Museo Naval de Madrid será el encargado de presentar esta obra de Ferrer Dalmau.
Vamos con la píldora económica. Claudia Cid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. La deuda pública vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico y ya roza los 1,57 billones de euros. Un 2% más que el mes anterior, pero si nos fijamos en la tasa interanual, vemos que el desequilibrio entre lo que ingresan las arcas públicas y lo que sale de ellas repuntó casi un 6,5% por los mayores gastos derivados de la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de los precios. Aunque la deuda pública se ha moderado desde el 120% del PIB del 2020 al 113% actual, todavía duplicamos el 60% del límite que recoge el Pacto de Estabilidad. Además, hay que recordar que en menos de 6 meses se van a reactivar las reglas fiscales europeas suspendidas desde la pandemia. Y la deuda va a tener que mantener una senda descendente, un camino que durante este año parece que no se ha recorrido, por lo que es necesario que el próximo gobierno comience por diseñar un plan de ajuste fiscal a medio plazo para equilibrar las cuentas públicas.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS. O nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones aparecen.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Esta madrugada Rusia ha acusado a Ucrania de haber atacado con drones dos patrulleros en el Mar Negro, cerca de Sebastopol. Además asegura haber derribado un dron explosivo cerca de Moscú. Llevamos 541 días de conflicto y se suceden tanto los ataques como las consecuencias humanitarias. Algunas ONGs, como Aldeas Infantiles en Alemania, informan de que 19.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el comienzo de la invasión. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En las zonas ocupadas, las autoridades rusas deportan sistemáticamente a los niños ingresados en instituciones infantiles, numerosos huérfanos de guerra o hijos de detenidos, y los llevan a Rusia para su reeducación, donde a menudo terminan adoptados por familias. Aldeas Infantiles, con sede en Múnich, calcula que 19.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y considera que se trata de un crimen de guerra. Los que son rescatados y consiguen volver a Ucrania necesitan, en un país en guerra, atención psicológica. Es muy importante entender que estos niños están fuertemente traumatizados, sienten un profundo abandono y tienen miedo de cualquier cosa. Según Aldeas Infantiles, solamente 385 niños deportados han sido devueltos a Ucrania hasta el momento, 84 de ellos por esta organización. El resto ha recibido pasaporte ruso y está repartido por 57 regiones. En Sajalín y Magadán, por ejemplo, están ahora más cerca de América que de sus ciudades de origen.
Desde luego la vida de esos niños ya no se parece en nada a la que tienen muchos otros en Occidente. Aquí la mayoría pasa su tiempo de ocio entre chats online y videojuegos. Una industria, la de los videojuegos, que se encuentra en constante evolución. Y parte de ese avance viene marcado por la entrada de las mujeres en el sector. Jorge Vara.
El sector de los videojuegos ha crecido en un 48% en solo 5 años. Y las mujeres han sido las principales culpables de este subidón. El cambio de mentalidad está detrás de esta importante incorporación femenina a un sector tradicionalmente masculino, como explica la experta en videojuegos Lara Rodríguez.
Nos apetece vivir, no solo trabajar para los demás, entonces tenemos más hobbies y uno de ellos los videojuegos.
Cristina es una de ellas. No usa videojuegos competitivos. Su intención es tan solo relajarse.
Es el momento de relajarte después de la comida, es decir, el momento de la siesta, cuando ahí estoy en plan relajado, queriendo hacer la digestión y antes de empezar todas las cosas de la tarde. Ahí suele ser cuando les dedico un ratillo.
En España, 9.600.000 hombres son gamers, pero las mujeres están a punto de llegar a los 9 millones.
Muchos de esos jóvenes tienen claro que quieren dedicarse a ese sector, por ejemplo, al desarrollo de los videojuegos en el futuro. Lo cierto es que el hecho de que a uno le guste su trabajo es una suerte. Fíjense en las ofertas de trabajo que encuentran algunos. Sergi Tor.
Y desconocemos al preguntar a los niños, niñas que quieren ser de mayores, hay respuesta como esta. Probador de montaña rusa. Porque este empleo existe y hoy es necesario en uno de los parques temáticos más importantes de España, como es PortAventura. La oferta contempla acudir como un visitante normal al parque temático, montarse en las atracciones y compartir dónde se puede mejorar. Por eso no todo el mundo vale. Se valora mucho la experiencia y la afición de los interesados en montarse en muchas montañas rusas. La oferta laboral, que ya ha recibido 2.700 solicitudes, no especifica salario, solo que es un trabajo para 2 días y que incluye los viajes de ida y vuelta y el alojamiento.
Llega el fin de semana y el personal suele emocionarse mucho con lo de siempre. Irse a la segunda residencia, el que no esté de vacaciones, o salir a tomar algo el viernes noche. Y luego está el sábado, que para muchos de nosotros es el mejor día de la semana. Pero ojo, porque hay un momento maravilloso del fin de semana del que se habla poco. El domingo por la mañana, cuando te levantas con esa sensación de haber disfrutado del sábado y de que todavía te queda el domingo por delante. Sunday morning, Maroon 5, ¿para qué queremos más?
Yeah, yeah, yeah. Paint a picture with my hand.
Los hay que son felices simplemente por compartir con su persona favorita el domingo por la mañana, aunque el domingo se presente lluvioso, como el que nos plantean en esta canción los chicos de Maroon 5. Por dura que sea la semana, siempre tendremos esos ratitos de tregua como el que nos proporciona el domingo por la mañana. A ver cómo se presenta este finde. De momento, vamos ya camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Thank you.